dicen que la cultura es muy importante. Pero, ¿quién se la toma en serio? Por suerte hay alguien que viene a denunciarlos a todos. Los pedantes que compiten por ser el primero en gritar ¡bravo! Los políticos que leen todos el mismo bestseller. Los tecnócratas que cierran los teatros. Ciudadano Ilustre. La columna de Fernando Medina.
Hola Fernando, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Sapo? Muy bien, Juanchi.
¿Cómo andás, Fernando?
Bien, impecable.
Muy bien.
Acá estoy para proponerles que nos dejemos de molestar con los clásicos infantiles de una vez por todas. No sé si están al tanto de la noticia que les traigo.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Más
sí.
o menos.
Sí, sí, yo estoy muy al tanto, sí.
De bueno.
Una polémica que primero que nada, cuando vi los titulares, dije, bueno, realmente, ¿de dónde sale esta información? O sea, ¿quién es el que ha puesto el grito en el cielo? ¿Estamos armando una historia en base a la nada? ¿O tiene un sustento esta polémica?
Hay de todo un poco. El titular es, Blancanieves está dormida y por lo tanto el beso no es consentido. ¿No? Esto lo dice una de las notas literarias más leídas de las últimas semanas, o diría más comentadas, ¿no? Disneyland New Snow White Ride adds magic but also a new problem es el titular de la nota. La nota es del 1 de mayo, la publica el San Francisco Chronicle. La firman Katie Dowd y Julie Tremaine. Tremaine es periodista de viajes y gastronomía y actualmente se ocupa de cubrir los temas de Disney World para este medio californiano. Casi todas las notas acerca de la nota, por ejemplo la del Observador, que es la que leí yo inicialmente, linkean la nota original como corresponde. Yo no sé después, y esto pasa siempre, acaso cuando de pronto tenemos estas conversaciones con berretín de polémica, cuántos de quienes alzaron la voz, ¿no?, desde otros medios escritos o desde la TV o desde canales de YouTube, donde la controversia fue tomando cuerpo a lo largo de todos estos días, bueno, situaron correctamente la nota antes de atribuirle, por ejemplo, la pretensión de querer cancelar, como decimos ahora, el cuento de Blancanieves. Por mi parte, yo quiero cumplir con ese trámite, ¿no? La nota es una nota escrita y publicada en un contexto de cobertura especial de todo lo que tiene que ver con la importancia de lo que significa y a la postre es Disneylandia, ¿no? Es decir, el tema de la nota no es el cuento de Schneewittchen, de los hermanos Grimm, es el cuento de Blancanieves, de los hermanos Grimm, tanto menos las diversas fuentes orales tomadas por nuestros amigos, Jacobo y Guillermo. Tampoco es el tema de la nota Blancanieves y los Siete Enanitos, la película de 1937 de Walt Disney, que tanto le gustaba a Adolfo, sobre todo la parte esa en que nace en el corazón de la reina el deseo de tener una hija con la piel tan blanca como la nieve, los labios rojos como la sangre y el pelo negro, tan negro como las alas de un cuervo. Ahí se le daban vuelta los ojos, uno imagina, de placer a Hitler. Bueno, no. El tema de la nota, en medio de la reapertura de Disneylandia, después de más de un año, de ese gran parque de atracciones que es Disney World, es un cierto nuevo juego, viaje, narración, teatralización, de esos que hay muchos en Disneylandia, de Blancanieves, ¿no? Se llama Blancanieves y el deseo encantado, o el deseo encantado de Blancanieves, que es un estreno, es una cosa nueva, y que entonces las autoras de la nota comentan, ¿no?, como se comenta un estreno de un nuevo espectáculo, ¿no? Bueno, nada. A ver de qué se trataba, y hacen la crónica, ¿no? El nuevo viaje incluye una historia más compleja de Blancanieves, pero bueno, también allí hay un problema el nuevo gran final de este juego, El Deseo Encantado de Blancanieves, es el momento en que el príncipe encuentra a Blancanieves dormida bajo el hechizo de la reina malvada y le da un beso de true love, de amor verdadero, para liberarla del encantamiento, ¿no? Es decir, en lugar del otro final que teníamos con la muerte de la reina malvada, bueno, tenemos ahora este final con el beso. Un beso que, dicen ellas, le da sin su consentimiento, mientras ella duerme, y que no puede ser de amor verdadero, porque entonces solo una de las dos personas sabe lo que está sucediendo. Y ahí viene la parte más jugada de la nota de estas dos periodistas, que es, ¿acaso, no? La parte en que dicen, ¿no habíamos acordado ya que el consentimiento en las primeras películas de Disney era un problema importante? Que enseñar a los niños que besar cuando no se ha establecido si ambas partes están dispuestas a participar no está bien. Es difícil entender por qué Disneylandia en 2021 elegiría agregar una escena con ideas tan anticuadas de lo que un hombre puede hacer con una mujer, especialmente dado el énfasis actual de la compañía en eliminar escenas problemáticas. Bueno, ahí ponen algunos ejemplos del pasado, ¿sí? De Disney revisando sus propios cuentos. Entonces, la nota es controvertible, y bueno, sí, por supuesto que es controvertible, sobre todo por cosas tales como esto de enseñar a los niños cuando estamos hablando de una ficción que no necesariamente tiene por qué enseñar nada a nadie, ¿no?
Pero perdón, Fernando, perdón, este estreno de divertimento de Disney que tiene a Blancanieves como protagonista, su historia como protagonista, ¿termina con el beso del príncipe o no termina?
Claro, eso es lo que ellas están diciendo, que les parece, digamos, no, revisable.
Claro, yo entiendo eso, pero entonces todo surge de la indignación de una periodista del San Francisco Chronicle, no de una decisión corporativa de Disney.
Ah, no, no, es una crítica que una periodista especializada en los...
Es una crítica todavía, claro.
Ahí está.
No es que Disney la haya revisado.
Ah, o sea que estamos muy lejos de lo que mucha gente está diciendo, que Disney está cancelando al cuento de Blancanieves.
Bueno, pero como viene la mano en Estados Unidos, quédate tranquilo que si salta una periodista del LA Times, ya está. Y le cambian el final.
Sí, pero San Francisco Chronicle todavía no es el LA Times.
No, pero tenés que sumar dos. Ah, mirá la del Chronicle. Ah, por la del Chronicle ni lo cambio. Sí. Ah, pero este saltó una del LA Times. Ahora sí, no, está bien, dale, vamos a cambiarlo. Sí, tienen razón, pum.
No sería la primera vez que Disney interviene en una de sus historias. Ellas citan los ejemplos, ¿no? En este fragmento que yo leía, ¿no? Es decir, una compañía que, digamos, ya viene haciendo énfasis en eliminar escenas problemáticas, dicen ellas, porque sí, hay antecedentes con Peter Pan y con otros cuentos, sobre todo en relación a temas de racismo, ¿no? Pero bueno, a nosotros capaz que lo primero que nos impresiona sí es esta noción de tener que enseñar a los niños a través de las ficciones. Hasta podría decirse que eso es más anticuado que el concepto de beso robado, que ellas denuncian como un concepto muy de otra época y que habría que superar. Pero bueno,
sí, yo creo que más anticuados son el concepto de las brujas, los castillos, las manzanas envenenadas y hasta los enanos, ¿no?
¿Los enanos están vigentes?
No.
Así que no.
No.
Pero porque es verdad que se salieron un poco de la palestra, ¿no? En el mundo de la animación infantil. Estaban en el humor argentino estaban muy presentes en la década del 80. No.
La última polémica fue cuando Tinelli, acá en el Río de la Plata, Tinelli los hizo patinar en una pista sobre hielo.
Los grosos y los... No me acuerdo de los otros. Y los trozos.
Sí.
Sí. Jugaban el fútbol.
Exacto. En la pista de hielo.
Habría que discutir a ver qué representan los enanos en el cuento de Blancanieves. Da para bastante eso. Pero digamos que los niños... son un poco menos estúpidos de lo que parece importar esta forma de custodiar su educación, ¿no? Y en eso creo que estamos todos de acuerdo cuando aparecen celos así tan crispados. Pero bueno, tal vez hacemos mal en pensar a Blancanieves como una ficción. Ese es el otro punto de vista, ¿no? Lo hacemos porque la otra posibilidad nos parece un poco increíble, ¿no? Pero tal vez debamos considerarla. Decir, ¿a qué me refiero? A que Blancanieves, sea cual sea su origen, ha tomado con el tiempo forma de cuento educativo o moralizante mucho más de lo que ha tal vez estimulado la imaginación de nadie. Y si sobrevive es porque sirve mucho más de lo que gusta, ¿no? Es decir, la nota tal vez no sea tan controvertible desde el punto de vista de en qué tradición se inscribe. Es decir, una tradición, a saber, muy vieja y perfectamente naturalizada, que algunos de quienes se indignaron con las dos periodistas que escribieron la nota, tal vez no comprendieron del todo, a saber, la tradición de reescribir los llamados clásicos infantiles, de los que casi nunca o nunca sucede que tenemos un único texto.
Se le ha sacado toda la brutalidad a los clásicos infantiles en el siglo XX, ¿no?
Porque inicialmente, es decir, porque ni siquiera es que tenemos un texto original que después fue revisado una o dos o tres veces, como sí puede pasar con algunas obras de la literatura. Lo que tenemos es una larga tradición de irlo haciendo de manera colectiva, con algunos hitos muy importantes, como que los hermanos Grimm lo hayan fijado por escrito a este cuento junto con muchísimos otros, ¿no? Digamos que casi nunca sucede que tenemos un único texto, y entonces lo que hay que decir es que todo esto acaba por confundirse con la historia misma de estas literaturas, la historia de las literaturas infantiles, populares y de claros tintes educativos y morales, es una historia de sucesivas, de incesantes reescrituras. Acá me meto en un tema que no domino del todo bien y entonces acerca del cual, digamos, preferí consultar a alguien que sí sabe mucho. Virginia Mórtola es psicoanalista, es una gran estudiosa de la literatura infantil y juvenil, es autora ella misma de libros dirigidos a niños y además es columnista de libros infantiles en No Toca Nada, acá en Del Sol. Le pregunté a Virginia cómo había leído la nota ella y cómo observaba después la polémica posterior.
Tres puntos sobre esta controversia. Uno tiene que ver con que la censura de los clásicos es un clásico. Desde el siglo XVIII, que empiezan a ser cuestionados por crueles y violentos, hasta las últimas épocas donde se los cuestiona por sexistas y tóxicos, y eso de algún modo muestra que cada época censura y cuestiona lo que está en proceso de cambio y lo que incomoda. Otro punto tiene que ver con que esta controversia generó una confusión entre la película de Disney, que es de 1937, y la recopilación del cuento por los hermanos Grimm de 1812. En el cuento no hay beso. Al trasladarla, el príncipe tropieza y el bocado de la manzana cae, sale escupido de la boca de Blancanieves, y ella, cuando se despierta, se enamora tan fulminantemente como lo hizo él antes. O sea que el ideal que está puesto en cuestión allí y también en la película tiene que ver con el enamoramiento fugaz y el casamiento que se produce enseguida. Y el otro punto es que el texto que presenta el San Francisco Chronicle cuestiona el beso de amor verdadero, y lo que dice es: la besa mientras ella duerme, y por tanto no puede ser amor verdadero si solo una persona sabe que está sucediendo. Ahora yo me pregunto, ¿cómo sabe el príncipe que es amor verdadero si acaba de verla y dormida o muerta? Visitar este paseo de Disney es como visitar un museo, porque los cuentos y las películas son documentos históricos y nos muestran cómo han cambiado las mentalidades. Son un registro de nuestra evolución.
Bien, muy interesante. Primero que nada, cómo se ha desvirtuado el final original, ¿no? Capaz que en algún momento, digo, porque hace un año y medio vi la Blancanieves original de Disney. Y Blancanieves es envenenada por la bruja. Y está falleciendo y viene el príncipe, y uno parece que le está dando un RCP, o sea, que le está dando una reanimación cardiopulmonar.
No está muerta Blancanieves.
Está muerta en realidad, o sea, está muerta. La están velando incluso los enanos en ese momento, aparecen todos los animales muy tristes del bosque.
El primer punto a cuestionar es la necrofilia.
Bueno, exactamente, pero pongámosle que el príncipe en realidad es un mijo el doctor que llega con su caballo brioso blanco, baja, ve que hay una mujer con un problema cardiopulmonar, trata de darle una
reanimación. Le dice a los enanos, esto ya lo vi en otros cuentos infantiles.
Exactamente. ¿No?
Sí, es así. Y ya está.
Y en el peor de los casos sería justamente, como decía Juanchi, ¿no? Un inicio de necrofilia. La interpretación amor puro.
La tradición de la dualidad entre la muerte y la apariencia de la muerte. El príncipe tiene derecho a dudar porque es buen lector, digamos. De si está muerta o de si solo aparenta estar muerta.
Porque la palidez de Blancanieves justamente puede hacerte pensar que está muerta, ¿no? Pero por otro lado, si se llama Blancanieves, pueden decir capaz que su blancura no es porque está muerta, sino porque su tez es así.
Bueno, pero ¿y a vos te parece bueno el cuento, Sapo?
Mirá, yo la verdad que vi la película. Digo, obviamente, el testeo lo hice con mi hija, que la vio entera, muy a regañadientes, y por momentos le pareció absolutamente soporífera, edulcorada, ese canto, ese trinar de pájaros que funde con el trinar de la voz de Blancanieves.
O sea, quedó una crónica, ¿no? Blancanieves, ¿no?
Pero y hay un momento donde realmente seguramente se ha limado esa parte del cuento, que es que la bruja muere, cae de un despeñadero y se muere. O sea, y aparece la muerte muy gráfica ahí. Aparece una resurrección.
Que es la madrastra de Blancanieves, ¿no?
Que es la madrastra, exactamente. Sí. Que nunca entendí tampoco cuál es la moraleja, si es que hay una moraleja detrás de este cuento. Yo nunca, nunca vi una moraleja, simplemente vi una tragedia con final feliz.
Bueno, la moraleja es...
A ver, Juanchi la tiene.
Sí, permiso, ¿no? Uh-huh. Es la tragedia que te puede causar, ¿no? La envidia... y el uso y el abuso del poder para poder superar esa envidia, que al final es insuperable. Entonces, esa es la moraleja. Porque nada de lo que hizo esta madrastra pudo evitar que Blancanieves siguiera siendo Blancanieves. Hay que convivir con los... virtudes ajenas que crees que no son propias.
Y sí, está bien. Nunca, como decía Fernando, nunca entendí en qué rol juegan los enanos.
Vos tenés que mirar a la bruja.
No, la bruja sí. No,
¿está? Mientras, porque ¿sabés lo que te pasó a vos? Miraste a los enanos.
Me pasa.
¿Entendés? Cuando el foco para sacar algo en limpio, es mirar el derrotero de la bruja.
No, totalmente.
Y su trágica. Y su
espejito,
trágica
espejito.
Claro.
¿No?
Sí, exacto.
Espejito, espejito. También es.
Para empezar, una persona que habla de un espejo.
¿No? Bueno, también está el tema de el mal uso de los poderes sobrenaturales. Un texto escrito hace, no sé, 200, 300 años, no sé hace cuánto se escribió. En épocas en donde todavía lo sobrenatural era parte de lo natural. También el mal uso de los poderes sobrenaturales se pueden volver en contra tuyo. Digo, otro análisis que puedo hacer en este momento, Fernando.
Bueno, en cuanto a los enanos, sí. Tenemos, por supuesto, digamos, interpretaciones disponibles por ahí. Ahí está la famosa de Bruno Bettelheim desde el psicoanálisis. Como el gran tema del cuento parece ser la sexualidad y el despertar a la sexualidad, bueno, los enanos representarían, a partir del momento en que Blancanieves despierta a la sexualidad, bueno, la inocencia que Blancanieves perdió, ¿no? Esa sería una... En cuanto a la moraleja del cuento... Creo
no, no
que
me quedó claro lo de los enanos y la inocencia que Blancanieves perdió, ¿no? ¿Qué representan los enanos en esa inocencia perdida?
Y bueno, son seres inocentes desde el punto de vista sexual, justamente. Mm. Incluso no reaccionan ante ella de otro modo que no como niños, como seres absolutamente inocentes.
Sí.
Teníamos la inocencia, que es otro de los grandes temas del cuento, representada por Blancanieves hasta el momento en que ella se pierde en el bosque, y a partir del momento en que se pierde en el bosque, la inocencia la pasan a representar los enanos. La moraleja que dice Juanchi tiene el problema de que la estaría encarnando la villana de la historia, cuando en general la moraleja debería encarnarla la protagonista. Capaz que la moraleja más legible, más fácil de encontrar en este cuento, es una moraleja bastante sonsa y pasada de moda, que es, bueno, niña, más te vale ser bella que inteligente, ¿no? A Blancanieves, en definitiva, lo que le vale a lo largo de todo el cuento para que no la ataquen en el bosque, para que la salven, para esto, ¿no? Es ser linda, ¿no? Que había sido el deseo de su mamá cuando se encuentra con esa flor roja y esas gotitas de sangre, y entonces le nace en su corazón ese deseo, el deseo de tener una hija, bueno, blanca como
nieve. Pero quizás la belleza de su inocencia, ¿no? Porque ¿por qué en definitiva el leñador se arrepiente de matarla? Es porque
por hermosa. Sí, porque le genera una gran piedad, una gran compasión cuando la ve, no entiende por qué la reina lo mandó a matar a esta muchacha.
Porque
desiste de su acción.
Ella es simplemente una persona inocente, buena, ¿no?
Sí.
Más allá de lo bella. Y también eso, porque Estoy tratando de recordar, ¿no? Los enanos, como decís vos, son más inocentes todavía, porque cuando se encuentran con Blancanieves, le temen, ¿no?
Se asustan.
Se asustan.
Claro.
Sí, sí, es así. Bueno, para ir cerrando, Juan Chisapo, Virginia siempre es muy didáctica y muy clara en sus columnas respecto de cómo la historia de estos cuentos es la historia de la creación del concepto moderno de niño, ¿no? Hay que recordar siempre eso, ¿no? Claro. Concepto de niño, de niña que es inexistente en la Edad Media, que se va haciendo muy de a poco, retirando a los niños de las plateas de los ahorcamientos y bueno, y hasta llegar a genialidades narrativas tan insólitas.
Capaz que está bueno que no miren esto, ¿no? Decían.
Claro. Como el horario de protección al menor y cosas de nuestra época, ¿no? Pero también hay que recordar que la historia de Blancanieves es la historia de un malentendido, como tantas en la literatura. Ustedes se acordaron recién de Lauro Ayestarán hablando de otros temas. Y hay que recordar que los Grimm nunca pensaron en recopilar estos cuentos para que los leyeran los niños. Sus fines eran documentales.
Después,
la historia del relato ha sido muy cambiante y ha tenido que ver sobre todo con lecturas, con interpretaciones. Entonces, tal vez no tengamos que alborotarnos tanto con una nueva lectura, con una nueva sensibilidad que es de este tiempo, la sensibilidad del feminismo, ¿por qué no? Y en todo caso, si lo vamos a descartar, a La Bella Durmiente como cuento, que sea por malo y no por inmoral o por la razón que sea. A mí me interesa saber, si tienen acaso para hacerme un aporte cada uno, qué les están leyendo a Julia y a Juan Manuel. Y en el mismo sentido, mientras van pensando, le pedí a Virginia Mórtola un par de recomendaciones.
Dos recomendaciones. Una, El Vendedor de Felicidad. ¿Se puede vender la felicidad? Bueno, en este libro sí. En tarro grande, pequeño, mediano, tamaño familiar. Es un libro de David Cali con unas ilustraciones bellísimas, bellísimas, de las más lindas que vi este año, de Marco Soma, que fue editado en el 2020 por Libros del Zorro Rojo. Y el otro libro se llama Un libro lleno de errores, de Gianni Rodari, que también se editó el año pasado, pero es una reedición porque el original es de 1993. Y este es un libro que hace como un homenaje al error, muestra su potencia y lo transforma en absurdo y en lugar de risa y creación. Está lleno de cuentos y poemas donde el error provoca risa o creación.
Bueno, yo ya tomé nota de los de Virginia, Sapo, Juanchi.
Bueno, yo le hago leer de todo un poco. La verdad que le he leído como clásicos. Le hemos leído, ¿no? Incluso a Juli, le hemos leído clásicos.
Mi lucha.
Bueno, ya decía yo que a Blancanieves le gustaba mucho. De hecho, fue usado como pieza de propaganda y todo. Así que.
Y sí. Después le muestro mucho libro con que tiene distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, objetos, ¿no? O sea, autos, cosas. Y después, más que nada en YouTube, lo que le muestro son videos de tanques y de aviones. Aviones de guerra, ¿no? Claramente algún video, un F-14, un F-16, un F-18. Le he mostrado de MiG también, para que no me acusen, ¿no? De sesgarlo ideológicamente. MiG-23, le he mostrado. Aviones franceses también, de combate. Por supuesto, los Mirage. Los Sea Harrier, para que vea cómo despegan hacia arriba, sí. Y tanques mucho. De ahí sí, ¿no? De todos. De T-34, Panzer. Lo que vea sobre tanques modernos también, para que vea la diferencia con lo de los tanques modernos, que andan a otra velocidad.
¿Cuánto falta para que invite a escuchar el podcast?
¿Eh? ¿Cómo? falta. A Juli la he hecho escuchar, claramente, el podcast.
Bueno.
Sí.
Bien.
Sobre todo en el momento de más restricciones, más de quedarte en tu casa, eso de pandemia, ahí, cuando no tenés escapatoria, ¿no?
Sí, te gusta grabarlo, para empezar.
Le digo, bueno, ahora vamos a escuchar un episodio. Bueno, dale. Tuki.
Bien. Me quedé pensando. Ayer, por ejemplo, es uno que es de Niñas del Mundo. Te presenta una niña de Australia. Hay una niña de Australia que se llama Nicole, que es como de Sydney, y otra que es aborigen, de Etiopía. Le gusta mucho, se colgó mucho con Egipto, por ejemplo. Quiere saber todo sobre Cleopatra ahora. Y no sé, tengo muchos libros, la verdad. Uno de los ositos detectives.
¿Qué le explicaste de Cleopatra?
Cuando
decís quiere saber todo, quiere saber cuál fue su relación con Marco Antonio.
No, bueno, pero.
Su relación de poder con Roma.
Le conté de su némesis de Augusto. Le digo, el mes de agosto.
Sí.
¿No? Se lo nombré Augusto.
Sí, bueno, era el némesis de Marco Antonio, ¿no?
Augusto. De Marco Antonio.
Cleopatra cobró por.
Por banda. ¿Eh? Por carambola, digamos.
Sí, sí, por carambol. ¿Le contaste cuando Julio César la llevó a Roma o no?
¿Sabe?
Conoce a Roma. Los comentarios mordaces que hizo toda la aristocracia romana.
No, todavía no entré en esa historia.
¿Que se suicidó matándose con un áspid?
No. Hay muchas cosas que no le
con
he contado.
Con speed, vos decís que fue con speed.
Pero sí sabe, por ejemplo, de sus dones como política, de las formas de vestirse para diferentes ocasiones. Le conté de que anexó muchos territorios también bajo su reinado.
Vos le contaste entonces decir que el poder absoluto que corrompe absolutamente no tiene género. Eso fue lo que le dijiste.
Y básicamente, y que cuando murió cayó Egipto a manos de los romanos. O sea que la empoderé.
También le contaste lo que había hecho Ptolomeo con ella, ¿o no?
No le conté lo que había hecho Ptolomeo. Está por contar.
Porque ella padeció, fue subyugada por su propio hermano, ¿no?
Y le conté que baila muy bien el twist, por aquello de Cleopatra la reina del Nilo, y le gusta mucho esa canción.
Le puede pasar la canción
Blanc, la escucha muchas veces.
Columna sobre Cleopatra dedicada a Julia, cuando quieran.
Excelente. Bueno, a muchos mensajes llegó Fernando. Tenemos que. Nilia Nadique, si alguien por acá. Y sobre el leñador, ¿no? El leñador no la mata porque era un buen hombre. Tenía una hija de esa edad y no le quería bajar el hacha. Como dijo Kleman. Nunca saldría con alguien menos a mi hija mayor.
Ese fue.
Yo creo que.
Ese fue la cosa, ¿no? Claro, te iba a bajar el hacha. No. Una hija que podría tener tu edad. Dijo el leñador.
¡Oh, sí! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Ahora volveré a la casa con los enanos.
Fernando Medina, un abrazo grande.
Abrazo, hasta la semana que viene.
Fácil desviarse.